El programa hablando con Gaby Michi sobre esta decisión que no terminábamos de entender, que se tomó respecto de quien se encontró responsable, ¿no? Al frente de manejando obviamente de manera irresponsable, de una muerte, donde toman la decisión de que cumpla la condena en forma domiciliaria.
Exacto.
Teniendo 22 años.
Exactamente. Estábamos hablando del caso de Diego Cuevas, que en abril de 2015 protagonizó una picada fatal, que mató a dos adolescentes, se hirió a otros cuatro. Todos vimos las imágenes, eran súper impactantes.
Volví a decir qué provocó esta picada.
Provocó la muerte de dos adolescentes e hirió a otros cuatro en esta picada mortal ocurrida en abril de 2015, y Diego Cuevas fue condenado hoy. Había un pedido de 18 años de prisión por parte de la fiscalía y de la querella, lo condenaron a 9 años de prisión, pero lo llamativo era esto, 9 años de prisión y con prisión domiciliaria, ¿no?
Sí, y nos preguntamos también esto, ¿no? ¿Qué pasa con quienes se suben a un auto? En este caso, una picada, claramente una actitud por demás irresponsable. Esta figura del dolo eventual, que significa poder hacerse a la idea, ¿no? Poder representarse que algo puede pasar. En general, cuando llega a juicio no se sostiene, porque aparecen los peritos, los psicólogos, dicen, a ver, mostrame cómo en tu cabeza te representaste. Uh-huh. Y eso no se puede hacer, pero alguien que está corriendo picadas se entiende también que puede poner en riesgo a terceros. Pero ¿qué hace? Si es primario, no tiene antecedentes, lo metes dentro del sistema penitenciario, conociendo hoy en día cómo está el sistema penitenciario, hablo del bonaerense, del federal, del sistema en general, y un debate que da para largo, me parece que en algún momento tenemos que tener, que si efectivamente podemos seguir sosteniendo que es no para resocialización de los presos, algo que más de uno pone en duda. Sin embargo, como nos decía Gaby, este caso generó enorme conmoción. Hoy hubo una decisión que vuelve, ¿no?, a generar por lo menos cierta polémica o cierta duda, y ante la duda consultamos a los que saben. Eso hacemos en este programa, ya nos conocen, por eso del otro lado de la línea está Antonio Ferreras, es fiscal de juicio de Morón. Entiendo que había pedido 18 años de prisión para Diego Cuevas. Doctor Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Romina, ¿cómo le va?
Bien, a ver si nos explica un poco, porque estamos confundidos acerca de lo que pasó, por lo menos la decisión que se tomó. ¿Se cortó?
Se escucha muy bajo.
A ver si podemos subirlo un poquito.
A ver.
Ahí está, doctor. Quería decirle que estábamos confundidos, que nos sorprendía la decisión, que uno lo puede llegar a entender en casos donde son primarias, no tienen antecedentes, y lo que puede significar meter a un tipo de 22 años, un adulto joven de 22 años en lo que es el sistema penal. Pero ¿qué fue lo que pasó? A ver si nos lo puede resumir.
Bueno, mire, hay como dos aspectos por lo menos para mirar del fallo que ha dictado el Tribunal Oral número 6 de Morón. El primero y lo bueno de este fallo es que se ha receptado nuestro pedido en el sentido de que hubo homicidio doloso, con dolo eventual. Es decir, que nosotros consideramos que el contexto en el que se había desarrollado este episodio era el contexto de una competencia ilegal de velocidad, lo que comúnmente conocemos como una picada, que en el marco de esa picada Cuevas, circulando a una velocidad de casi 128 kilómetros en la hora, a dos cuadras de la estación de Aedo, pierde el control de su vehículo, da contra las barandas New Jersey que separan las vías de la vereda, y embiste luego, ya con la pérdida de control del auto, a este grupo de chicos que venían de bailar, y ocasiona la muerte de dos de ellos y lesiones de carácter muy severo, con consecuencias para toda la vida, en por lo menos dos más del grupo que venían caminando por el lugar. Es decir, una primera mirada alentadora es que se receptó la figura del dolo, del homicidio doloso, porque acá lo que estaba en discusión, Romina, fundamentalmente es si se trataba de homicidio con dolo eventual, como nosotros sosteníamos desde el Ministerio Público Fiscal, o se trataba, por el contrario, de un homicidio culposo, con culpa temeraria, con esta nueva reforma que se ha introducido, donde ya hay una figura que recepta la conducción temeraria o el homicidio con culpa temeraria.
Ahora, entonces, doctor, para ir por partes, y porque el tema es muy sensible y la verdad que acá no le esquivamos a la polémica cuando creemos que es constructiva, digamos, y nos ayuda a entender. ¿Usted cree que alguien que agarra un auto y que está corriendo una picada en las condiciones que cuenta, que además le termina costando la vida a dos adolescentes y termina hiriendo a otros dos, cuando agarra el auto busca matar?
No, yo no creo que busca matar. O sea, está, digamos, si uno busca en el dolo directo, acá no hubo, evidentemente es muy difícil que alguien se suba a un auto.
Claro, no es que Cuevas dijo matar, hoy a la noche voy a matar a uno, a dos.
Me voy a subir un auto a matar, bueno, eso es difícil, puede pasar, pero es difícil. Lo que sí nosotros entendemos es que en el dolo, en su modalidad eventual, alguien cuando va a conducir un automóvil y va a correr una competencia ilegal de velocidad en una zona urbana donde puede haber personas, y hay personas, se debió representar que podía matar en esas circunstancias, y no obstante ello no le importó y siguió adelante con esta finalidad, digamos. Ahí está lo que se construye en los manuales de derecho penal como el dolo eventual. Nosotros creemos que en este caso hubo elementos objetivos que permiten aseverar que hubo dolo eventual. Este contexto de la competencia ilegal de velocidad.
Piso a ciento, ¿cuánto dijo? ¿128?
Está comprobado pericialmente que el Nissan que manejaba Cuevas iba a 127,8 kilómetros en la hora, casi 128 kilómetros, y el Bora negro con el que habría corrido la picada, porque finalmente no se pudo determinar, no se pudo establecer cuál era la patente, a pesar de las imágenes de las cámaras de la zona, habría pasado a 130 kilómetros por hora en ese lugar.
Doctor, otra vez le vuelvo a preguntar, porque sí, desconocemos el tema, en caso de poder si hubiesen podido identificar cuál era el auto contra el cual estaba corriendo esta picada, ¿hubiese tenido algún tipo de responsabilidad?
Sí, a ver. Bueno, ahí entramos en otra cuestión. El delito, es decir, la reforma legal, la competencia ilegal de velocidad ya estaba prevista para la fecha de este hecho. Lo que no estaba previsto es el 84 bis, que reforma y aumenta un poco las penalidades para las consecuencias de las muertes en estos casos. Que lo que nosotros sostuvimos es que esto, no obstante la reforma y el juego armónico del 193 bis con las picadas, o las competencias ilegales de velocidad, y las figuras que introduce el 84 bis, esto excedía el marco de la culpa temeraria o de estas acciones negligentes, y que se inscribía de todos modos en un marco de dolo eventual, digamos.
Doctor Ferreras, ¿qué tal? Gabriel Michelo saluda.
¿Cómo le va, Gabriel?
Bien. ¿No quedan claros también por qué le otorgan este beneficio de la prisión domiciliaria, y en todo caso si ustedes como fiscal piensa apelar esa parte de la resolución o incluso el monto de la condena?
Bueno, dos cuestiones que ahí usted enumera muy bien. La primera, en relación a la prisión domiciliaria, es una situación que ya venía, es decir, el imputado ya estaba, había sido beneficiado en su momento.
¿Por qué? ¿Se sabe?
Sí, en su momento el juez de garantías y la Cámara de Apelaciones, si bien se había revocado una excarcelación que se le dio en su momento, porque el juez de garantía primigeniamente consideró que esto era un homicidio culposo, nosotros apelamos esa resolución fue revocada en la Cámara, pero ahí la Cámara como que dejó abierta alguna posibilidad de que si se acreditaban determinados extremos, se podía llegar a conceder una prisión domiciliaria, y eso luego el juez de garantías lo otorgó. Lo cierto y lo concreto, que me parece que lo que no hay que perder de vista en este punto, es que nosotros así lo requerimos incluso cuando acusamos ahora y realizamos las peticiones al tribunal, dijimos que una cosa es estar imputado, una cosa es estar procesado y beneficiado con una prisión domiciliaria, y otra cosa es estar condenado. Claro. Entonces nosotros dijimos, al momento de la condena solicitamos que se revoque esta situación de morigeración de la prisión preventiva donde se lo benefició con una domiciliaria. Eso el tribunal no lo ha acogido favorablemente, y nosotros vamos a estudiar con el colega que estamos llevando adelante el caso la posibilidad de interponer algún tipo de recurso para ver si lo podemos modificar.
Ahora, doctor, ayúdeme, pues nos está escuchando todo el país y es importante. Uno es muy difícil y no quiere ni siquiera pensar ponerse en lugar de los papás de las víctimas, que son tan víctimas, ¿no? Porque tienen que vivir el resto de su vida duelando la muerte de sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando uno toma la decisión de introducir a lo que es el sistema penal argentino a un adulto joven de 22 años que no tiene antecedentes? Y que esto, por favor, no se tome como una defensa, no estoy sentando posición, estoy haciendo la pregunta. Es difícil también para la justicia decir, ¿sabes qué? Te agarro y te meto acá, te saco en 10 años, y nadie tiene la menor idea cómo va a salir.
Exactamente. Bueno, eso algún día tendremos que dar el debate en serio de cómo
funciona. Nadie quiere dar ese debate,
claro,
¿no?
Claro, cómo funciona nuestro sistema penitenciario, si las penas tienen realmente la finalidad, si el sistema penitenciario funciona en el sentido de cómo devuelve a los individuos a la sociedad, pero bueno, sería un debate muy largo.
No, ese es corto porque ya podemos decir que no los dos, me parece.
Exacto, bueno, sí. Seguramente vamos a estar de acuerdo en eso. Pero, bueno, lo cierto y lo concreto es que estamos frente a un caso, Romina, yo tengo muchos años de experiencia en esto, ha sido un juicio largo, signado por el dolor, porque hemos tenido a los papás, no, usted mencionó recién a los papás de las víctimas mortales. Yo le aseguro, estaban en la sala dos chicos tuvieron lesiones severísimas, uno de ellos tiene hundimiento de cráneo, no pudo estar durante el desarrollo de la primera semana del debate, pudo estar en los alegatos. Esa persona, por ejemplo, entre otras cosas, no puede hablar por las distintas operaciones que sufrió. Tiene.
¿Y eso es permanente, doctor?
Eso es permanente. Y la otra víctima, le cuento una cosa. Los chicos, como la vereda es angosta en este sector que va entre Ramos, Mejía y Aedo, los chicos venían, eran ocho, pero venían en grupos de a dos. Esos grupos de a dos hace que los primeros que impacta el Nissan son las víctimas mortales. El primer golpe, terrible, porque venía con toda la energía cinética. El segundo grupo son los dos que quedan con las lesiones severísimas, que son sobrevivientes, pero los dos tienen problemas a nivel cerebral. Uno de ellos está con anticonvulsivantes de por vida, y el otro chico no pudo ni siquiera estar presente durante las audiencias del debate de la primera semana. Vino felizmente a los alegatos, quería estar presente, pero es un chico con el que uno no puede hablar, porque perdió, entre otras cosas, el habla, porque de las diversas traqueotomías que tuvo, le han afectado las cuerdas vocales. Entonces, el panorama con el que uno se encuentra cuando habla con los padres, cuando habla con estas personas, es que realmente hay un antes y un después, que a estos chicos le cambió la vida a ellos y a sus familias para siempre. Entonces, es conmovedor realmente.
Fiscal, en definitiva, todavía los fundamentos de la condena y también del tema de la prisión domiciliaria no se conocen, digamos.
Los fundamentos, el tribunal nos los va a suministrar en el día de la fecha.
Para saber por qué lo mantienen en prisión domiciliaria.
Sí, exactamente. Mire, yo le puedo decir lo que avisoro, que son los fundamentos en estos casos. Y en estos casos es que, como en general, la condena no adquiere firmeza porque está pasible de ser apelada por la defensa, de ser recurrida por la defensa, en general se mantiene el principio de inocencia y no se modifican las condiciones en las que el imputado llega al juicio. Pero bueno, hay que sentarse a leer los fundamentos y ver si nosotros tenemos algún motivo, digamos, podemos concretamente agraviarnos del mismo y recurrir, ¿no?
¿Y hubo algún gesto de arrepentimiento, por lo menos, de Diego Cuevas durante todo este periodo donde, bueno, obviamente al ver, yo supongo, a las víctimas de lo que él había producido, algo le tiene que haber conmovido, ¿no?
Yo no lo advertí, Gabriel, le digo la verdad. El imputado estuvo presente en la apertura, en la jornada de apertura del debate. Eso es obligatorio. Luego la defensa pidió que no quería estar presente, no estuvo presente en todo el desarrollo de la prueba durante las cinco jornadas, y luego vino para los alegatos finales porque es obligación de ley que tiene que estar allí. Sí. Pero no noté ningún gesto de arrepentimiento, y es más, usted sabe que en nuestro sistema procesal el tribunal tiene la obligación de concederle la última palabra. Sí. No dijo nada. Así que si hay una
nada es ni disculparse con las víctimas, ni con los familiares, ni no
con nadie.
Por eso creo que también se generaron algunos incidentes de parte de los familiares de las víctimas.
Hoy estaban los ánimos un poco exaltados. Realmente, bueno, ya le repito, es un juicio y un debate que ha estado signado por el dolor de todas estas personas que han tenido víctimas fatales o víctimas que a las que les ha cambiado la vida definitivamente, ¿no?
Antonio Ferreira, fiscal de juicio de Morón, quien había pedido 18 años de prisión para Diego Cuevas, terminaron siendo 9, poniendo un poco en contexto esto que a veces solamente lo ponemos en tecnicismos jurídicos, ¿no? Uh-huh. Así que le agradecemos muchísimo esta comunicación con Va de Vuelta.
No, un gusto, ¿eh? Adiós, hasta siempre.